Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Llenos de gozo y del Espíritu Santo, te saludamos y te bendecimos y oramos para que el río de Dios, el río que brota de su corazón y de su trono, inunde tu vida y Dios traiga luz, alegría, poder y buena voluntad para con tu vida en este día, y a través de la palabra Dios te edifique. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que a continuación juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el pasaje de Proverbios, capítulo 20. Proverbios, capítulo 20, versículo 24. Dice así la palabra del Señor: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Que Dios nos bendiga como hace siempre a través de la palabra. Dios nos tiene meses estudiando esta porción bíblica y muchos hermanos se han acercado a mí a dar gracias, no solamente ustedes, sino hermanos que nos escuchan a través del internet, nos envían textos, correos, dando gracias al Señor por estos mensajes, porque han sido de edificación y de fortaleza también para sus vidas. ¿Por qué? Porque han podido ser consolados en la seguridad de que Dios está en el control de nuestras vidas. Muy importante, este mensaje tiene una relevancia, una trascendencia muy grande en nuestro caminar con Dios para terminar nuestra carrera con gozo y el ministerio que recibimos del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia del Señor. Caminamos un camino en el cual Dios va con nosotros. Cristo dijo: sígueme, y Él va al frente. Me gusta seguir a Jesús, porque Jesús, cuando nos manda a hacer algo, ya Él lo hizo primero. Amén. Amén. Cuando nos dice que amemos al Padre, ya Él primero amó al Padre. Cuando Él nos manda a humillarnos, ya Él se humilló primero. Amén. Nosotros nacimos de una mujer, Él nació de una mujer. Se hizo semejante a nosotros para ser un fiel pontífice y poder compadecerse de nosotros en nuestras debilidades. En Él no había debilidad, pero Él asumió la naturaleza humana pasivamente, para dejando a un lado su divinidad. Significa, cuando digo pasivamente, significa que no usó su divinidad para intervenir en los asuntos humanos suyos. Cuando usó su divinidad fue para el propósito y para los demás. Él no dijo: tengo sed, así que voy a hacer un manantial aquí con mi poder. Tengo hambre, pues aquí hagan la comida. Aún el diablo le dijo: convierte estas piedras en pan. Y dijo: no, yo no vine aquí a un restaurante, vine al desierto, vine a un propósito del Padre. Él no usó su poder, su divinidad para un privilegio, que es una enseñanza grande para nosotros también. Porque si el Señor nos diera poder a nosotros, mis hermanos, no hiciéramos nada. Fuera una varita mágica, ¿eh? Como magos viviéramos, diciendo: necesito café. Pero Dios no es así. Él tiene el poder para hacerlo, pero Él no brega de esa manera. No se usa el poder si no hay un propósito. Dios usa su gloria para propósito. Igual que la gracia. La gracia Dios a nadie se la da para simplemente pues distinguirnos. Aunque la gracia distingue, no fue dada para distinguirnos. Fue dada para propósito de Dios. Así que cada vez que vayamos a usar algo de Dios, pensemos en que hay un propósito en toda dádiva perfecta del Padre. Y Jesús nos mandó a bautizarnos. Él se bautizó también. Fue el primero que se bautizó. Y cuando Juan rehusó bautizarlo, Juan, así conviene que se cumpla toda justicia. El Padre lo diseñó así en el propósito. Vamos a hacerlo como dijo el Padre. Así que cuando Jesús dice follow me, él va al frente. Cuando él dice sígueme, él va al frente. Cuando él dijo toma cada uno, el que me quiere seguir, tome su cruz y sígame, él la tomó primero para que le sigamos. Amén. Así que si el camino que recorrimos ya Jesús lo recorrió, entonces caminemos seguros, porque llegaremos donde él llegó. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Que por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza y el oprobio. Yo quiero caminar con Jesús y en Jesús y para Jesús. Amén. No tenemos nada que temer, mis hermanos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. El cielo está mirando hacia nosotros. La palabra dice que donde está el tesoro está el corazón. El corazón del Padre está en nosotros, acá. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con gran precio, la vida derramada en la sangre del Hijo de Dios. Somos de alta estima delante de Dios. Por Israel, según Isaías, el Señor dio naciones, por nosotros dio la vida de su Hijo. Así que miremos siempre que somos el objeto de su amor. Miremos siempre el precio que le costamos al Padre. Entonces nos vamos a valorar de la misma manera que el Padre nos valora y nos estima, para no vivir en complejos, no vivir por ahí neutralizados, obstruidos, turbados, trastornados, sino, como dice la palabra, que levantemos siempre nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Amén. Se acabó el andar cabizbajos, hay que andar erguidos, porque somos columnas en el templo de Dios. Y no hay una columna que esté jorobada. Aunque hay unas, a veces hay unas columnas así, los arquitectos diseñan unas columnas así. Pero aunque usted la vea inclinada, sostienen. Amén. Gloria a Dios. Cuando nos inclina, de la única manera que nuestras columnas se inclinan es cuando adoramos a Dios. Nos inclinamos delante del gran yo soy. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hemos aprendido que el Dios del cielo camina con nosotros y nos guía, y que no hay nada que suceda en nuestras vidas que sea casualidad. Todo es parte del propósito de Dios. Hemos estudiado que no importa que el diablo lo haga. Dios permite a veces que el diablo intervenga en nuestras vidas. Vemos ejemplos como el caso de Job. Vemos ejemplo también. Jesús le dijo a Pedro: el diablo te ha pedido, te ha solicitado para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Eso me indica a mí que el diablo tiene que mandar una aplicación o solicitud cuando quiere entrar a mi vida. ¿No lo dice la Biblia? El diablo te ha pedido, me ha pedido, te ha pedido para zarandearte. Santo Dios, me imagino cómo debe estar el escritorio de Dios así, con todos esos sobres. El correo del infierno llegando al cielo. Santo. Diciendo: yo quiero a Pedro para zarandearlo. Quiero a María para zarandearlo. Antonio para zarandearlo. A Radamés no lo voy a zarandear. Es que no quise confesar. Ay, estoy en las mañas evangélicas, ¿no? De confesar y el no confesar. No importa que tú confieses o no confieses, en el cielo está todo escrito ya. Andamos en obras preparadas desde la fundación del mundo. ¿Qué seguridad usted tiene que ya, que cada paso está planificado? Son las huellas del Señor. Ahora por acá, ahora por acá. Todo está estrictamente calculado. diseñado, trazado por el Padre. Pidamos a Dios discernimiento para saber caminar por el camino de su voluntad, por el camino de su propósito. Y cuando nosotros, por insensatez, nos desviemos o deslicemos, la mano del Señor va a estar ahí. Nos va a permitir a veces que nos extraviemos, pero para madurarnos, para perfeccionarnos, para a la postre hacernos bien. Lo mejor de Dios es el postre, porque a la postre nos hace bien. Amén. Y el postre es después del post 1 y post 2, viene el postre. Y dice, a la postre le hará bien. El final de Job, el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Siempre lo último que Dios hace es lo que Dios celebra. No se dirá más, dijo el profeta Jeremías. No se dirá más el día que Israel salió de Egipto, sino se dirá el día que Israel salió de la tierra del norte, o sea, de la cautividad de Babilonia. La última obra es la que Dios destaca. El postrer estado de Job fue mejor que el primero. La gloria postrera es más abundante que la primera. La lluvia tardía es más copiosa que la primera. Así que espere lo último, que es lo mejor. Esto no termina aquí, esto termina allá, con la gloria de Dios en Cristo. Amén. Porque los pensamientos de Dios son pensamientos para bien. ¿Qué estamos esperando? Somos tan pesimistas. Estamos esperando cosas horribles. Sabemos que vivimos en un mundo malo, perverso, y que el hombre irá de mal en peor, engañando y siendo engañado del hombre. Pero dice la palabra: mi pueblo habitará seguro, y seguro, con seguridad, me servirá. Esa es la promesa de Dios, mis hermanos. Eso es lo que esperamos. Amén. Yo no le estoy predicando una super fe, sino un super Dios. Amén. Un super pacto y una super promesa. Amén. Amén. No es fe en la fe, sino fe en el Dios de la fe. El Dios de la fe nos dio fe para creer, y la fe es un medio, el fin es la gracia, porque es por fe a través de la, o sea, por gracia a través de la fe. Y toda bendición de Dios es a través de la fe. La fe es la tubería, la gracia es la excelencia de Dios que fluye en nuestras vidas. Entonces hay que tener libre, limpia la tubería de la fe para que pase la gloria de Dios por nosotros. Oh, así yo lo veo en el Espíritu. Dios nos está preparando, mis hermanos, para vivir las grandes cosas, para vivir las grandes crisis, pero para vivir las grandes victorias también. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nadie llega a ser el general de 5 estrellas si no pasa por las guerras. Nadie llega a ser general de 5 estrellas solamente por graduarse en una academia militar. Hay que pasar por las guerras. Somos los veteranos de Dios. Vamos a terminar diciendo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla y he echado mano a la vida eterna. Así terminaremos nosotros, mis hermanos, en gloria. Amén. La palabra, no, el Señor dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, ni preocupados, ni ansiosos, ni turbados. Dios quiere un pueblo feliz. Amén. No importa que haya adversidad, Él no nos prometió, mis hermanos, una vida sin problemas, sino una paz en medio de los conflictos. En el mundo tendréis aflicción. ¿No estamos en el mundo? Pues hay aflicción, pero en mí tendréis paz. Puedo estar en el mundo rodeado de aflicciones, pero como estoy en Cristo, tengo la paz en medio de la tormenta. Como Jesús, que dormía en la tormenta y caminaba sobre las aguas afectadas por la tormenta. Así debe ser nuestra vida. Ese es el ideal de Dios para nosotros. Por eso Dios nos está ministrando esta palabra, para que miremos en todo el propósito de Dios. Que no digamos como los vecinos del señor chino, qué mala suerte, ni qué buena suerte. No es que mala suerte ni buena suerte, es propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. No hay ningún lugar malo si Dios está con nosotros. Y aunque el lugar sea de guerra, de conflicto, de adversidad, de crisis, de pruebas, si Dios está con nosotros, las pruebas no son pruebas. Las pruebas se convierten en propósito de Dios. Y eso no son palabras bonitas para sacar de ustedes un amén. Son palabras fieles y verdaderas. Es lo que estamos estudiando. Quiero que hoy vengamos de nuevo, mis hermanos, al Salmo 33. Vamos al Salmo 33 y vamos a añadir algo más al estudio hoy. ¿Lo tienen? Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Y su verdad es por todas las generaciones. Leamos el versículo 10 en adelante. Muy bien. Comencemos con el 8 para que entendamos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Está diciendo que él es el Todopoderoso. Que solamente habló y todo vino a la existencia. Por eso debe temer toda la tierra frente a su dominio, a su poder y autoridad. Y después dice lo siguiente: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. La razón por la cual hay que temer y temblar delante de él es porque él hizo todas las cosas con la palabra de su poder. Pero entonces dice que él hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos, pero el consejo de él permanece y sus pensamientos son por todas las generaciones. Eso significa brevemente que lo de él permanece, pero él interviene en los asuntos humanos y anula y frustra. Anula el consejo y frustra las maquinaciones de los pueblos, dice la palabra de Dios. Sin embargo, estudiamos en Isaías 43:13 que Dios dice: lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Lo suyo nadie lo puede estorbar. Sin embargo, él estorba a todos, pero a él nadie lo estorba. Eso enseña la bendita palabra del Señor. Yo les enseñé que el verbo que se usa ahí, anular, en hebreo, es la palabra pur, muy importante, la palabra pur. Esa palabra significa triturar, quebrantar, quitar. De ahí viene la palabra purín. ¿Recuerdan ustedes del libro de Esther? La palabra purín, que se traduce suerte también. Vamos a leer, vamos a entrar más tarde ahí. La palabra purín viene de la palabra pur. Esa es la palabra que se usa ahí, anular, anular. También la palabra purá, que es lagar. Recuerdan ustedes que hablamos la vez pasada del lagar, que se pisa, como el Señor, hablamos del juicio contra Babilonia. Recuerdan ustedes que Jehová pisa, olla todo lo que pertenece al hombre, así como se hace con el producto de la vida en el lagar. Así hace el Señor. Y hablamos de la ira de Dios, que tiene mucho que ver con el lagar. Que Jesús fue solo al lagar. Recuerdan ustedes, a la cruz. La cruz es el lagar. Porque el juicio de Dios, Cristo dijo: ahora ha venido el juicio de este mundo. En Cristo el mundo fue juzgado en la cruz del Calvario. Y toda maldición cayó sobre él. El juicio de Dios cayó sobre él en la cruz. Cristo fue al lagar solo. Amén. Por nosotros. Pero después es el diablo que había ido al lagar. La ira de Dios caerá sobre Babilonia, sobre el anticristo, sobre toda filosofía y todo pensamiento que se opone a Dios. Tarde o temprano, el Señor va a juzgar a las naciones. Él no solamente anula y frustra, él olla, él pisa. La Biblia dice que el diablo está bajo la planta de nuestros pies. Si un día quiere una cita con el diablo, sabe dónde buscarlo. Mire debajo de sus zapatos, debajo de las plantas de nuestros pies. Hollaremos serpientes y escorpiones y nada nos dañará, dice la palabra de Dios. Usted le cree a Dios, denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjense ustedes, quiero que ustedes vengan conmigo al libro de Esther. Ahora, ya que estamos hablando de Purín, vamos a Esther. Libro de Esther. Pasen a Nehemías y encontrarán a Esther. Ustedes conocen la historia del libro de Esther, así que no es necesario que yo le narre toda la historia. ¿Recuerdan ustedes la historia de Amán, el perverso, el malvado, que odiaba a los judíos, que no resistía que Mardoqueo no se le inclinaba? Dice: ¿qué hago yo con tener la honra del rey, aún de la reina, si cada vez que yo paso por la puerta, ese Mardoqueo no me hace reverencia? Una tremenda egolatría este Amán. Saben ustedes que él engañosamente fue donde Asuero y le dijo: hay un pueblo que no te conviene que exista. Pero no le dijo cuál era ese pueblo. Ese pueblo debe ser raído de la tierra. Y si tú me das el permiso, yo voy a añadir muchos tesoros a tu arca con las riquezas de ese pueblo. Y el rey le dijo: quédate con el dinero, pero te presto el sello para que tú lo hagas. Y entonces él hizo un decreto, echó suerte, usó la superstición. Muy bien, echó suerte y lo hizo el día 13. Que no es casualidad, lo hizo el día 13. Y echó suerte. Y la suerte, según narra, cayó un año para el año siguiente en esa misma fecha. Es interesante que fue el 13 del mes de Nisán. Y el 14 era el día de la Pascua. Que esta fecha no estaba bien programada por el diablo. Como los judíos se gozaban que salían de Egipto, de la liberación el 14, pues cayó el 13 de Nisán. O sea, los matamos antes que celebren la Pascua el día siguiente y acabamos con todos ellos. No, ¿cómo era el designio perverso de Amán? Era el puro diablo, con alevosía, para destruir al pueblo de Dios. Lo mismo hace Satanás. Ese quiere burlar de nuestra fe. Burlar de nuestra fe. ¿Qué hacen los satanistas? Usan el crucifijo, la cruz hacia abajo. ¿O no? Siempre burlándose. Siempre burlándose. Ahora, cuando la Corte Suprema de esta nación proclamó legal o ley el matrimonio entre los mismos sexos, en Brasil un grupo de homosexuales, hasta algunos se crucificaron como celebrando la victoria. Pero una burla a Cristo, una burla a la iglesia. El diablo conoce la fe nuestra y se quiere burlar. Y eso fue lo que hizo el diablo. Cuando este echó suerte, mis hermanos, el diablo ya tenía el plan hecho. Y hubo una solicitud, naturalmente, del diablo para entregar a Israel. Porque acuérdense que el diablo te me ha pedido para zarandearte. El diablo tuvo que llenar una solicitud o aplicación, ¿no? Solicitando: quiero a Israel. Y Dios le dijo: también puedes pasar. Pero cuando Dios le dice al diablo: tú puedes pasar, es porque tiene un plan mejor. Amén. Quiere destacar su poder. Usted nunca va a poder cantar que Jehová es el victorioso si no hay guerras en su vida. Usted puede decir: creo que Jesús venció al diablo en la cruz. Pero Dios quiere que tú puedas vencer al diablo en tu vida. Pero para que tú lo puedas vencer, tienes que pelear con él. Entonces él lo tiene que dejar pasar a tu existencia. Y aquí lo dejó pasar. y se echó suerte. Pero la Biblia dice que no hay agüero contra Israel. No hay adivinación contra Jacob. No hay brujería que pueda con el pueblo de Dios. A mí me da mucha pena, y lo digo con autoridad profética, con la autoridad de Dios en la palabra, me da pena que los cristianos seamos tan supersticiosos, mis hermanos. Hemos hecho del diablo más de lo que es el diablo. Le hemos dado mucha importancia al diablo. El diablo no es más que es un ángel caído. El diablo era el lucero de la mañana. Ahora es el lucero apagado, porque es el príncipe de las tinieblas. Ahora lo único que brilla en él es su oscuridad. Él está vencido. Y es un instrumento involuntario en las manos del Señor. Dios lo usa para hacer la llaga, para crear la tormenta, para producir la guerra. Pero luego viene el Señor y en vez de guerra trae paz. Y en vez de llaga, salud. Y en vez de tormenta, pues bonanza. Así que Él le prepara el camino al Señor. Cristo se lo preparó para salvación y Él se lo prepara para disciplina y para propósito. Así que aquí pues vemos un libro entero. El libro donde más se habla de la soberanía de Dios es el libro de Esther. Y me gusta porque en el libro de Esther es el libro donde Dios ni siquiera dice su nombre. Yo les dije a ustedes, mis hermanos, que Dios habla más por el silencio que por las palabras. Cuando Jehová se calla, hay que interpretar su silencio. El silencio de Dios prueba nuestra fe. El silencio de Dios es el examen a ver si nos ha aprovechado el trato suyo con nuestras vidas. No solo creemos cuando Dios habla, creemos mucho más cuando guarda silencio. Los cristianos que cantan en armonía con el cielo, conocen el Selá de Dios. Está hablando en lenguaje musical, no le gustó a los músicos Israel. En los salmos dice Selá, que significa una pausa. Vamos a ver qué quiere Dios en esta pausa. Y ahí vemos lo que sucedió. ¿Saben ustedes? ¿Conocen ustedes la historia? Durante ese año fue una agonía para Israel. Porque se mandó el decreto por todas las provincias del imperio de los persas. Y en ese tiempo, imagínense ustedes, esperando un año que venga un día de destrucción. Fue terrible. Pero Dios comenzó a trabajar en su providencia. Yo quiero que ustedes vean algo acá. Vean ya al final, en el capítulo 8 de Esther. Capítulo 8. Van a leer algunas cosas aquí. Dice versículo 1. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Y dice el versículo 3: Volvió luego Esther a hablar delante del rey. Y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Mira a la reina orando al rey para que anulase. Miren el verbo ahí, para que anulase. Amén. Espiritualmente ahí Asuero es un tipo de Dios como rey. Y Esther un tipo de la iglesia, rogando al Señor. Esther estaba representando a Israel. Eso fue lo que Mardoqueo le hizo entender en el capítulo 4 a Esther. Esther estaba muy entretenida, mis hermanos. De hecho, el decreto estaba corriendo y Esther no sabía que había un decreto contra los judíos. Tan ajena estaba ella a lo que estaba sucediendo, porque estaba muy sumergida en la corte, en los asuntos reales. Mientras había un decreto en contra del pueblo de Dios. Ya Dios había hecho una provisión. Fíjense que Esther fue declarada, según la Biblia, fue declarada reina antes que Amán echase suerte. ¿O no es así? Capítulo 1 y 2 habla de la conducta de Vasti en el 1, y el 2, el rey sigue el consejo de sus consejeros y hace un concurso de belleza para elegir a Miss Persia. Y hubo un proceso que ustedes conocen, y al final, ahí está, el Dios que frustra las maquinaciones y anula trabajando. Dice Dios, dentro de un tiempo, este perverso Amán va a hacer esto. Déjame hacer mi provisión. Déjame meter mi instrumento en la corte. Y una niña huérfana, adoptada por su primo, sin ninguna importancia, dentro de tantas mujeres hermosas en todo un imperio, más de 100 provincias del mundo entero, y conoces el sorteo y se echa suerte en el proceso, ahí está Dios con su mano invisible trabajando, porque lo diseñó así. Voy a tener un instrumento en la corte para cuando llegue ese momento. Soberanía de Dios. Y él sabía que en el capítulo 3 iba a haber un decreto contra su pueblo. Ya tomó provisión. Hermanos, Dios, a Dios nada le sorprende. Dios nunca abre la boca. ¿Cómo es eso? No. Hermanos, no hay nadie que le gane en el ajedrez del propósito a Dios. Cuando el diablo mete la dama o la ficha por acá, el Señor se queda así. Meta por acá, o sea, jaque mate. Ganó Dios. Está todo planificado. ¿Saben ustedes todo el proceso? Capítulo 4. Cuando llegue el momento, Mardoqueo declara un ayuno, manda al pueblo a ayunar, se viste de saco y ceniza, se viste de luto, de cilicio, se viste de negro, ese era el cilicio, y va a la puerta de la corte a solicitar una audiencia con Esther. Y Esther está ya muy entretenida. Y cuando a Esther le dicen que él está mal vestido así, le manda un traje de gala. Mire, estaba ajena. ¿Cómo va a estar mi tío tan mal vestido, no? Le mandó lino fino para que lo vistan. Y Mardoqueo dice, llévale eso. Ella no entiende lo que está sucediendo. Hasta que la hace entender. Y le dice a Esther, tú no sabes que nuestro pueblo está en un hilo al borde de la destrucción. Ella estaba totalmente ajena, no entendía. Y él le revela el propósito de Dios. Le dice, no creas tú que por tú ser reina, tú te vas a salvar en la corte. Si el decreto es contra todos los judíos, también tú morirás en la misma corte. Pero Dios, miren la fe, Dios traerá respiro para su pueblo. De algún lado va a salir. Eso es fe. Tu liberación viene de algún lado, pero viene liberación. Aplícalo a tu vida. Respiro vendrá. Respiro vendrá. Amén. Mientras Saulo respiraba amenaza, Dios respira liberación. Amén. Mientras el diablo y Amán respiraban destrucción, Dios respiraba de otra manera. Respiro y liberación vendrá de algún lado. Ese debe ser nuestra fe siempre, mis hermanos. Vendrá respiro. No importa lo que esté sucediendo, vendrá respiro. Mi hijo está perdido, vendrá respiro. Mi esposo se fue, vendrá respiro. Dios me prometió esposo, vendrá respiro. Ay, Dios está hablando. Me prometió esposo, vendrá respiro. Me prometió ministerio, vendrá respiro. Me prometió liberación de esta enfermedad o esta crisis, vendrá respiro. Respiro vendrá. Dios siempre tiene una provisión. Esther era la provisión de Dios. Y Mardoqueo se lo dijo: para esta hora llegaste al reino. Diga, y yo también. Para esta hora llegué al reino. Amén. Para esta hora hemos llegado al reino, mis hermanos. Somos la provisión de Dios. Somos saetas en las manos del valiente. Saetas bruñidas somos. Somos señales y presagios. Así lo dice la palabra del Señor. Y así es. Miren, voy a compartir con ustedes algo que compartí una vez con ustedes de lo que es la providencia de Dios, la soberanía de Dios en el libro de Esther. Yo quiero que ustedes vean una palabra repetida aquí. Versículo 8:3 dice, 8:3, 8:1 dice, ¿entienden? En el mismo día, diga conmigo, en el mismo día. Gloria al Señor. Ahora, venga conmigo al capítulo 6, versículo 1. Vamos a comenzar allí con el 6:1. Dice: aquella misma noche, diga conmigo, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Amán entró, el rey me mandó a buscar. Entró pues Amán, el 6, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra de ser rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Noten lo que dice el versículo, las primeras palabras del 6. Aquella misma noche. Ya saben, aquella misma noche, Dios hizo que el rey, se le perturbara el sueño aquella misma noche. ¿Por qué? Si ustedes leen los capítulos 5, Amán iba directamente ya con el plan hecho para ahorcar, pedirle al rey que ahorcara a Mardoqueo. Pero aquella misma noche, Dios hizo que Mardoqueo le salvase la vida a Dios, porque lo puso en un lugar donde escuchó lo que se estaba tramando contra el rey, aquellos dos oficiales de su gobierno. Hizo también que el rey no lo recompensara, no lo remuneraba como era la costumbre. Se lo olvidó a todo el mundo. Se lo olvidó a todo el mundo menos a Dios. Dios hizo provisión que escuchara el complot, que delatara a los que conspiraban contra el rey, y que, esa recompensa se guardara para el día que Dios se le iba a dar. Y la misma noche, porque el Dios es el Dios del mismo momento. Él actúa cuando Él tiene que actuar. La misma noche se le ve el sueño al rey. Y se le ocurre al rey, porque el rey de allá arriba, moviendo las cosas, se pone a leer las crónicas pasadas. Y yo me imagino que el libro de las crónicas era como los libros del pastor Fernández, con muchas páginas. Pero sucede que cuando abrió las crónicas, ahí encontró de una vez el complot contra él que había pasado tiempo atrás. Y cuando se pone a leer, ¿y quién descubrió esto? Que no se le recompensó, que le dieron a Mardoqueo. Y entonces dice, pregunta, un movimiento, ya, ¿quién está ahí? Ahí está Amán, dígale que pase. Él extendió el cetro. Amán viene muy altanerito, subidito, por la deferencia del rey. Versículo 6. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra de ser rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Porque eso es lo que quería para él, porque pensaba que la recompensa era para él. También eso estaba en la providencia de Dios. Es un libro que usted se maravilla de la providencia. Lo hizo desear lo que Dios tenía para su siervo. Nadie puede quitarte lo que Dios determinó para ti. Nadie. Eso de celo y envidia, porque aquel lo están destacando más que a mí, le están dando más deferencia y que me va a quitar el ministerio. Ah, eso es carne y sangre. Tu ministerio no te lo quita nadie. Lo que Dios determinó para ti es tuyo. Y si eres fiel y tú le crees a Dios, Dios te lo dará. Así que deja al hermano que brille y dile a Dios que te dé su luz o su gloria. Versículo 9. Y den el vestido y el caballo. Dice aquí. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra de ser rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad. Y pregonen delante de él. Así hará. Así se hará el varón cuya honra de ser rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa. Toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Diga conmigo, diga, Diga conmigo en coro: la misma noche y el mismo regalo. Gloria a Dios. Diga: la misma noche, el mismo regalo, y para Amán la misma horca. Diga: providencia. Diga conmigo: la horca no es para mí, sino para mis enemigos, y la honra no es para él, sino para mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermano, no es suya la horca. El infierno es para el diablo y sus ángeles. La gloria y la corona de Cristo es para su pueblo. Aleluya. No seamos vencidos por los malos. Dios está en el control. Usted soporta hasta el final. Que los amanes golpeen su vida, déjelo. Que preparen orcas, déjelo. Que hagan decretos, déjelos. Que hagan brujerías, déjelos. Le iba a decir algo acerca de, y se me olvidó hace un ratito, de la superstición de los cristianos. Diablo para acá, diablo para allá. Dejen la diablología y métase a la cristología. Ay, hermano, que me hizo brujería. Eso es el diablo, brujería. No, el que debe estar temblando es el diablo, no tú. Él es que debe estar preocupado, porque tú tienes la autoridad sobre él. Hollaremos serpientes y escorpiones y nada nos dañará, esa es la Biblia. Amén. Comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Son promesas de Dios. Ya ustedes saben cómo sigue la historia. ¿Dónde estamos? Pónganse de acuerdo. En el 10 dice el 11: y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra deserre. Esa es una tremenda vergüenza, terrible, al hombre que no se le podía inclinar, ahora se le está inclinando él. Ay, 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 ay. Ya ustedes saben. Miren, contó luego Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, qué tremenda revelación, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Eso es la mujer y los consejeros. Aún estaban ellos hablando con él. Diga, aún estaban ellos hablando con él. Diga, en el mismo momento. Mire, la misma noche, el mismo regalo, la misma horca, la misma honra. Ahora, en el mismo momento que estaba hablando. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Saben ustedes que el banquete de Esther, lo que ella pidió era que invitaran a Amán para luego decirle al rey lo que Amán estaba tramando. Así que esto es muy importante decir en el mismo momento. Y cuando vienen esos caballos, dice: oh, no, ahora que me va a dar la reina, quiere que yo esté en el banquete y solamente me invitó a mí fuera del rey. Y no sabía que era que le estaban preparando la misma trampa. En este libro no habla de Dios, pero no hay libro que hable más de Dios. Aleluya, qué tremendo este. Capítulo 7, porque no tenemos todo el tiempo para leer, vamos a leer el versículo 10. Dice aquí. Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Diga, en la misma horca. En la misma horca. Ya lo tiene. Ahora pase al 8:1, que era el que estábamos leyendo. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. El mismo día. Acuérdense que él le dijo al rey que iba a desposeer a los judíos y que todas las riquezas de los judíos iban a ser para el rey. El rey le dijo: quédate con las riquezas y da el decreto. Ahora dice que la misma riqueza, ahora la riqueza de él, el mismo día, el rey Asuero, el mismo día dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán. Diga, el mismo anillo. Diga, el mismo anillo, la misma casa de Amán. Jehová anula el consejo de los malos y frustra las maquinaciones de los pueblos. Denle un aplauso, Señor. Ya lo tienen. Capítulo 9, versículos 1 y 2. ¿Están conmigo?
Amén.
En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, será el día de la sentencia, cuando debía de ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que le aborrecían. El mismo día, que era el 13, el día señalado de la suerte antes de la Pascua, el día que tenían el plan de que Amán y se enseñorease de los judíos, sucedió lo contrario. Diga conmigo: sucedió lo contrario. Hay dos palabras claves aquí: el mismo y sucedió lo contrario. ¿Usted cree la palabra? ¿Usted aplica la palabra a su vida? Pues va a suceder lo contrario de lo que usted cree. Y lo contrario es lo que Dios quiere que ocurre en tu vida. Eso es lo que va a acontecer. Lo contrario a lo que el diablo ha planificado para ti, eso es lo que va a ocurrir. Lo contrario. Amén. Cuando el diablo te diga algo, te vas a enfermar, y tú lo vas a decir, va a suceder lo contrario, tendré salud. Va a tener un accidente, lo contrario, Jehová me va a proteger. Vas a morir en pobreza, lo contrario, Jehová me va a proveer. ¿Qué usted espera? ¿Lo que el diablo dice o lo contrario? Y lo contrario es lo que Dios dice. ¿A quién le va a creer? ¿A Dios o al diablo? Esta es la palabra de Dios. Aquí dice que Dios anuló el decreto y frustró las maquinaciones y le dio a su pueblo todo lo contrario de lo que estaba en el plan. La misma noche, en el mismo momento, el mismo regalo, la misma horca, en el mismo momento, el mismo día. Acuérdense que la palabra anular significa pur. Él es la palabra pur. Y viene la palabra purín. ¿Qué significa qué? Suerte. La misma suerte. Sucedió lo contrario. Miren ustedes. Versículo 20. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, y ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como en el mes de, dice, y como el mes de tristeza se les convirtió en qué, se les cambió en qué, en alegría. Diga, la misma alegría. La tristeza se convirtió en qué, dígalo conmigo, la tristeza se convirtió en qué, en alegría. Y la fecha de la maldición fue la fecha de la bendición. ¿Saben ustedes que los judíos ahora tienen una fiesta? La fiesta del Purín. Esos dos días. ¿Qué les parece? Una fiesta en la misma fecha, para celebrar que en vez de destrucción vino salvación, que en vez de horca vino honra. Aleluya, los aplaudo. Hay que celebrar. Leo el 22. Miren cómo declararon. Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Paz de los enemigos. Y como en el mes de tristeza se les cambió en alegría. Y de luto en día bueno. Que los hiciesen días de banquete y de gozo. Y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. El día de tristeza se convirtió en alegría. El día que los enemigos iban a enseñorear de nosotros, nos enseñoreamos de ellos. El día que nos iban a quitar los bienes, nosotros vamos a regalar bienes a los pobres. Aleluya. El día que nos iban a quitar todos los bienes, ahora nosotros tenemos bienes para regalar a los pobres. El día bueno, el día malo. El día de tristeza, el día de alegría. El día de luto, el día de festejo y de alegría. No estar en el control. Dice 23. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur. Diga conmigo, pur. Esa palabra pur es la misma palabra anular del Salmo 33. El mismo verbo pur es anular. Ahora escucha, escucha. Si la palabra pur, suerte, echó suerte, y la suerte cayó, en la suerte cayó una maldición de destrucción contra los judíos. Dios toma la palabra pur y anula con el mismo pur. Anula, porque la palabra pur significa suerte, pero significa anular. La misma cosa, diga, la misma palabra, el mismo día, la misma hora, la misma horca, la misma honra. ¿Ah? Diga, y el mismo pur que era para destruir. Dios anula el pur y lo convierte en un día de fiesta y de celebración. Y ahí está el gran mensaje. Porque estoy hablando de la misma palabra y todo lo mismo. Ahora, la misma palabra pur, que era la maldición, la suerte mala para destruir a los judíos. Pur, Dios anula el pur. Y ya no es por pur, sino por gracia. Ya no es por suerte, es por gracia de la intervención de Dios. ¿Se acuerdan ustedes ahora del viejito chino? Qué mala suerte, qué buena suerte, qué buena suerte, qué mala suerte. No es ni buena suerte ni mala suerte, es propósito de Dios. Denle otro aplauso al Señor, celebre. Amén. Voy a leer otra vez el 24. Porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel, ay, 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 escuchen, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. El mismo designio que él tenía contra los judíos y Mardoqueo, cayó el mismo designio sobre él. En otras palabras, le cayó la suerte. ¿Qué le cayó entonces? Diga conmigo, la misma suerte. La misma suerte. Al que echó suerte, le cayó la suerte. Al que preparó horca, le cayó la horca. Al que quería honra, le vino la deshonra. Y el que quería la riqueza de los judíos se quedó sin nada. Y el día que era la maldición se convirtió en fiesta. Acuérdense que la palabra, el verbo anular del Salmo 33, Jehová anula el consejo. Y aquel designio malvado fue anulado con la misma palabra pur. Dios anuló la suerte. Dios frustra las maquinaciones. Y eso es lo que dice el 22. Más cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio, Jehová frustra los designios de los hombres, pero su consejo permanece para siempre. Versículo 26, por esto llamaron estos días Purín, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llegó a su conocimiento. Los judíos se establecieron y los llamaron sobre sí. Y los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Purín no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abigail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente al Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Se acabaron los ayunos y los clamores. Y dice el mandamiento, el versículo 32. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim. Esto fue registrado en un libro. ¿La fiesta de qué? Diga, la fiesta de anular. La fiesta de anular. La fiesta de la suerte se convirtió en la fiesta de anular. Porque Purín, eso es lo que significa. Pur. Y me gusta este mensaje porque todo es lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Vamos a darle al diablo la dosis que él nos ha dado por años. Vamos a darle el mismo remedio. El diablo trabajó toda su vida para destruirnos. Y es él que va a ser destruido. El diablo trabaja toda la vida para destruir el reino de Dios. Y es su reino el que será destruido. El diablo planificó toda la vida que todos los hijos de Adán llegaran al infierno. Y sucede que el infierno ahora es su herencia. Porque el infierno para el diablo es sus ángeles. Pero nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Jesús dijo a los 70 cuando llegaron: no se alegren tanto que los demonios salen. Alégrense que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque el diablo bajó del cielo a destruirlos. Ahora ustedes suben al cielo a reinar. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Escuchen. Hay algo que se ha sugerido. No lo tome como una doctrina. Escuchen. Escuchen esto, hay algo que se ha sugerido, no lo tomen como una doctrina, pero parece como que tiene cierta lógica. Y esto puede explicar el mensaje de la elección. Que Dios, por cada ángel caído, va a llevar un perdido al reino de los cielos. Y como los ángeles se llaman estrellas, cada estrella que se apagó va a ser un lucero apagado que somos nosotros encendidos. Por eso no se alegren tanto que los demonios salen. Alégrense que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Ven ustedes como la sugerencia? Porque los demonios, no se alegren que salen. Alégrense que ellos están abajo y ustedes están arriba. Alégrense que ellos tenían una posición y se hicieron indignos. Y ustedes que eran indignos, ahora son dignos por la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Amén. 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 No hagan una doctrina de eso, pero es una tremenda sugerencia. Se ve como con lógica, por muchas cosas que dice la Biblia. Ahora ustedes pueden entender que los que estaban escritos en el libro de la vida entraron a la santa ciudad. Dios va a completar. El cielo no se acaba sin uno menos. Dice Dios: si perdí 10 millones de ángeles, van 10 millones de redimidos a ocupar lugar de los ángeles. Por eso dice la palabra que seremos como los ángeles de Jehová. Ya les dije que no hagan una doctrina. Es una sugerencia, pero muy bonita. Y tiene cierta lógica. Eso significa que el mismo lugar de ellos lo vamos a ocupar nosotros. La misma honra de ellos la vamos a ocupar. Ellos estaban ahí adorando al Señor. Nosotros iremos ahí a adorarlo para siempre. Ahora ellos están donde nosotros teníamos que estar, en el infierno, y nosotros estamos donde ellos estaban, en el cielo. Amén. Así que el mismo infierno es para ellos y el mismo cielo es para nosotros. Denle otro aplauso, celébrelo. Amén. Amén, 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 amén. Yo veo a Satanás como un rayo que cae del cielo. Lo veo como un rayo porque él sabe que estas palabras son fieles y verdaderas. Alegrémonos que los demonios que han caído, nosotros estamos ocupando sus lugares. Ellos fueron borrados del libro de la vida y nosotros escritos en el libro de la vida. En el mismo libro. En el mismo lugar donde adoraban a Dios, ahí estaremos nosotros adorando a Dios. Y donde el diablo nos llevó al infierno, ahí era el diablo y sus ángeles. Porque el infierno no es para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles. El cielo es para nosotros. Así que cuando venga alguien a hacerte brujería, el hechizo vuelve al hechicero. La maldición vuelve a donde salió. Ninguna condenación ni maldición hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Iglesia, no hay por qué temer. Dios nos está ministrando para que andemos en seguridad. Nos está preparando para el tiempo que viene. Porque vienen días, dice el Señor Jehová, días como nunca ha habido en la faz de la tierra. Día de angustia cual nunca fue. Día de alboroto cual nunca fue. Día de tragedia cual nunca fue. Día de confusión cual nunca fue. Día de tinieblas cual nunca fue. Pero será salvado mi pueblo. Amén. Dios dice: pueblo mío, ven, escóndete hasta que pase el mal, hasta que pase el juicio, hasta que pase la tormenta. Y así como metió en Gosén a Israel para destruir a Egipto, así nos meterá bajo la sombra de sus alas hasta que castiga este mundo. Amén. Nadie nos avergonzará, nadie nos turbará, nadie puede hacernos daño. Somos el pueblo de Dios. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Seguridad, llénate de seguridad. Quita esos pensamientos infernales que nos han metido. Sácalos de ti. No importa lo que veas. Puedes decir: pastor, es que lo que me está pasando no se parece a lo que usted está predicando. No se parece ahora, pero se va a parecer después. Amén. Gloria a Dios. Esto fue escrito para nuestra enseñanza, para que a través de la fe de las Escrituras tengamos esperanza. Oremos a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por el pur. Hoy declaro pur en la iglesia. La mala suerte, el plan, el designio infernal del diablo queda anulado. Hoy cancelamos, hoy anulamos por la bendita palabra toda maquinación contra el pueblo de Dios. No importa las leyes que se promulguen contra la iglesia, contra los principios de Dios. Es un asunto de tiempo. Es un asunto de tiempo, nada más. Óyelo, Satán. Óyelo, el infierno y los enemigos de Dios, los que se han aliado al reino de las tinieblas. No importa lo que hagan contra la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ahora, Dios mío, aviva la fe, aviva la fe. Que se vaya toda incredulidad, que se vaya todo pesimismo, que se vaya todo sentimiento de derrota, de temor, de miedo, de ansiedad, de ambivalencia, de todo lo que neutraliza, en el nombre de Jesucristo. Oh Dios, que la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos se apodere de nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Porque la misma palabra pur, que era una superstición, se convierte en anulación de todo lo que viene contra el pueblo de Dios. Y vamos a recibir todo lo contrario: alegría, honra, riqueza, fiesta. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor. Ay, santo. Cada vez veo más en mi espíritu la revelación de esta última verdad: que vamos a ocupar el lugar de los demonios. Ay, si no es exactamente el mismo número, no importa, pero ocuparemos el mismo lugar de ellos. Ay, gracias te damos, Señor nuestro Dios. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Permite que este mensaje permanezca y sea verdad en nosotros. No sea una palabra emocional, efímera, pasajera, vana, de un momento, sino una palabra perenne, una palabra eterna, una palabra para salir a vivirla. Sea tu gracia sobre tu pueblo, Señor, que comience desde hoy a ocurrir todo lo contrario, en el nombre bendito de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele aplauso al Señor. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana, oro por ti. Pido a Dios que esta palabra sea verdad en tu vida. Pido a Dios que esta palabra pueda ser plasmada en ti. Esta palabra se impregne en tu interior en el nombre de Jesucristo. Y tú seas lleno de fuego, de celo, del Espíritu Santo. Y que Dios pueda ahora mismo transformar tu mente, esos pensamientos de derrota, de superstición, de maleficio, todas estas cosas, esas hechicerías que tú has creído. Jehová te libere hoy de todas esas cosas. Y tú esperes los pensamientos de Dios para ti, que son pensamientos de paz, de liberación y de gozo y celebración. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.